Seguramente conocen la versión oficial sobre el encuentro extraterrestre que tuvo el Papa Juan XXIII, donde, según su asistente personal, el Papa sostuvo una breve y pacífica charla con una entidad alienígena. Permíteme decirte que todo esto es falso. Estas criaturas no tenían nada de pacíficas. A continuación, te contaré la verdad sobre aquel encuentro y cómo la Tierra estuvo en un peligro mortal. Mi nombre es Giovanni Rossi, y lo que viví ese día cambió para siempre mi vida, y quizás el destino de todos nosotros. Era una mañana tranquila, como tantas otras en el Vaticano. Mi rutina diaria consistía en escoltar al Papa Juan XXIII en su paseo matutino por los antiguos patios del Vaticano. A su lado, siempre presente, estaba Loris Capovilla, el asistente personal del Papa, un hombre discreto y leal que conocía mejor que nadie los pensamientos del Santo Padre. Recuerdo cómo el sol se filtraba entre las columnas, creando una atmósfera de calma y serenidad, pero yo no podía disfrutar de esa paz. Algo me había estado inquietando durante los últimos días. Había visto luces extrañas en el cielo nocturno, destellos que no se parecían a nada que hubiese visto antes. Y luego estaba ese zumbido, apenas audible pero constante, que parecía resonar en el aire como una advertencia silenciosa. Intenté ignorarlo, diciéndome que no era nada, que este era el lugar más seguro del mundo, pero en lo más profundo sabía que algo no estaba bien. Ese día, mientras caminábamos por el patio, esa sensación de inquietud se hizo más fuerte. Sentía cada paso más pesado, como si el suelo bajo mis pies estuviera a punto de ceder. No podía apartar la sensación de que algo terrible estaba por suceder, y entonces sucedió. Lo recuerdo con una claridad que aún me pone los pelos de punta. Estábamos en medio de nuestro paseo habitual cuando el cielo, hasta ese momento despejado, se oscureció de repente. No era una nube, ni un eclipse, era algo diferente, algo antinatural. El aire se llenó de un zumbido tan intenso que sentí como si mis oídos estuvieran a punto de estallar. Antes de que pudiera reaccionar, un destello de luz cegadora explotó ante nosotros. Cuando la luz se desvaneció, ya no estábamos solos. Delante de nosotros, en medio del patio, se materializaron unas figuras que jamás había visto, ni siquiera en mis peores pesadillas. Eran altos, de aspecto reptiliano, cubiertos de escamas brillantes que reflejaban la luz del sol. Sus ojos, fríos y calculadores, nos observaban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Eran los draconianos, aunque en ese momento no lo sabía. Para mí, eran simplemente monstruos. El líder de esos seres dio un paso al frente, y aunque no movió los labios, su voz resonó en mi mente con una claridad aterradora. «Hemos regresado», dijo, dirigiéndose al Papa, «y esta vez no seremos confundidos con dioses». Cada palabra parecía vibrar en mi cráneo, como si intentara arrancar mi propia voluntad. El Papa Juan XXIII, sin embargo, se mantuvo firme. Su Santidad, con una calma que me sorprendió incluso en ese momento, le preguntó qué buscaban. El draconiano, sin mostrar emoción alguna, explicó que habían visitado la Tierra antes, durante la era de los faraones en Egipto. En ese tiempo, los humanos, aterrorizados y maravillados por su tecnología, los habían adorado como deidades, lo que les permitió obtener el oro que necesitaban para mantener su avanzada tecnología. Pero ahora, continuó el líder, al regresar encontramos una humanidad diferente. Ya no somos dioses para ustedes, pero nuestro deseo no ha cambiado. El Papa, con su voz firme pero serena, respondió: «Hoy solo existe un Dios al que veneramos, y Él es el único y verdadero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al escuchar estas palabras. Podía ver el destello de furia en los ojos del líder draconiano. Lo siguiente ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Con un movimiento rápido y brutal, el líder de los draconianos abofeteó al Papa con tal fuerza que lo vi tambalearse y caer al suelo. Mi instinto fue intervenir, pero antes de que pudiera dar un paso, otro draconiano me fijó con una mirada que parecía atravesarme el alma, deteniéndome en seco. «Sabemos que este lugar», continuó el draconiano, «alberga una de las mayores concentraciones de oro en la Tierra, un tesoro escondido bajo estos muros sagrados, protegido por la fe, pero destinado a nosotros». El líder draconiano, con un tono ahora amenazante, se inclinó sobre el Papa y declaró: «Si no nos entregan el oro que necesitamos en las próximas 48 horas, arrasaremos este planeta y tomaremos lo que es nuestro por la fuerza». Sus palabras no eran simples amenazas, eran una promesa de destrucción. Para demostrar que hablaba en serio, uno de los draconianos levantó una extraña arma. Antes de que pudiera siquiera gritar, disparó un rayo de luz hacia uno de los guardias que estaba con nosotros. Vi el rayo atravesar su cuerpo, y en un instante, el guardia se desintegró, dejando solo un rastro de cenizas en el suelo donde había estado de pie. El horror me paralizó. Nunca había visto algo tan rápido, tan definitivo. Nos quedamos allí, congelados por el miedo y la impotencia, mientras los draconianos nos daban la espalda y se desvanecían en el aire tan súbitamente como habían llegado. El patio, que había sido un lugar de paz y reflexión, ahora era un sitio marcado por el terror y la incertidumbre. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí, pero tampoco podíamos olvidar lo que acabábamos de presenciar. El Papa, ayudado por Loris, se puso en pie. Su rostro estaba pálido, pero su mirada seguía siendo firme. No había tiempo que perder. Teníamos 48 horas para decidir el destino de la Tierra. Regresamos al interior del Vaticano con un silencio cargado de tensión. El Papa, aún afectado por el golpe recibido, se mantenía erguido con una dignidad inquebrantable, pero pude ver en su mirada una preocupación profunda. Loris Capovilla caminaba a su lado, ayudándolo discretamente, mientras yo lo seguía de cerca, tratando de sacudirme el horror de lo que acabábamos de presenciar. No tardó mucho en convocarse una reunión privada en una de las cámaras más seguras del Vaticano. Solo los consejeros más cercanos al Papa fueron llamados, y yo, como guardia, permanecí en la entrada, alerta a cualquier eventualidad. Desde mi posición pude escuchar fragmentos de la discusión que se desarrollaba en el interior. Las voces estaban cargadas de incredulidad y temor. El Papa relató los acontecimientos con una calma asombrosa, pero el peso de sus palabras resonó en la sala. Algunos de los presentes se mostraron incrédulos al principio. ¿Cómo era posible que seres de otro mundo, los draconianos, estuvieran demandando oro del Vaticano? La sala pronto se dividió en opiniones. Algunos de los cardenales, más pragmáticos, sugirieron que entregar el oro podría ser la única forma de evitar una catástrofe global. Después de todo, si estos seres tenían la capacidad de desintegrar a un hombre en un instante, ¿qué impediría que hicieran lo mismo con ciudades enteras? Otros, más firmes en su fe, veían en esto una prueba, una tentación del mal que debía ser resistida a toda costa. Ceder a sus demandas, argumentaban, sería una traición a Dios y a la humanidad. Yo, desde mi puesto, escuchaba la lucha interna de cada uno de los consejeros. Las discusiones se intensificaron, con palabras fuertes que rara vez se escuchaban en un lugar tan sagrado. Juan 23 era un hombre de fe inquebrantable, pero también era consciente de la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. No solo debía proteger la iglesia, sino a toda la humanidad. Mientras la reunión continuaba, Loris Capovilla salió por un momento, encontrándose conmigo en el pasillo. Su rostro, generalmente imperturbable, estaba marcado por la tensión. Se acercó y, en voz baja, me dijo: «Giovanni, lo que hemos presenciado es algo que supera cualquier prueba de fe. El Santo Padre está considerando todas las opciones, pero sabemos que cualquier decisión que tome tendrá consecuencias incalculables». Asentí en silencio, comprendiendo el peso de sus palabras. Estábamos atrapados en una situación sin precedentes, y la presión del tiempo solo hacía que la desesperación creciera. Teníamos 48 horas para tomar una decisión que podría determinar el destino de la Tierra. Loris regresó a la reunión y yo volví a mi vigilia silenciosa. Podía sentir la intensidad de la discusión en el interior de la sala, pero mi mente estaba nublada por pensamientos oscuros. ¿Qué haría yo en el lugar del Papa? ¿Sería capaz de entregar el tesoro sagrado del Vaticano a esos monstruos para salvar a la humanidad? ¿O resistiría, sabiendo que podría condenarnos a todos? El tiempo seguía avanzando, cada segundo pesando más que el anterior. Sabía que, independientemente de la decisión que se tomara, las próximas horas serían cruciales. La fe, el deber y la supervivencia se habían entrelazado de una manera que nunca imaginé posible. Finalmente, la puerta se abrió y los consejeros salieron en silencio, sus rostros reflejando el peso de la decisión que se había tomado. No hubo necesidad de palabras. La expresión en el rostro de Loris me lo dijo todo. El Papa había tomado su decisión. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo se desarrollaría el destino que nos aguardaba. El tiempo parecía avanzar más rápido de lo normal, como si el mismo reloj estuviera conspirando en nuestra contra. Tras la reunión con los consejeros, el Vaticano se sumió en una atmósfera de tensión palpable. No había vuelta atrás. La decisión había sido tomada. Se prepararía la entrega del oro a los draconianos. Sin embargo, la paz no acompañó esa resolución. De hecho, el ambiente se volvió aún más pesado, lleno de susurros y miradas de desconfianza. A medida que se empezaban a hacer los preparativos para cumplir con el ultimátum, las dudas y los miedos comenzaron a aflorar entre los muros del Vaticano. No todos estaban de acuerdo con la decisión. Algunos cardenales, profundamente convencidos de que ceder al chantaje alienígena era una traición a la fe, empezaron a organizarse en secreto. El rumor de una posible resistencia interna comenzó a extenderse, y con él, una sensación de paranoia que se apoderaba de todos. Yo estaba en una posición difícil. Mi lealtad al Papa era inquebrantable, pero no podía ignorar el creciente malestar entre los miembros del clero. Los pasillos del Vaticano, usualmente llenos de calma y serenidad, se habían convertido en un laberinto de incertidumbre y temor. Las sombras parecían moverse de manera extraña, y los susurros que antes ignoraba ahora me parecían cargados de conspiración. Loris Capovilla, quien siempre había sido un modelo de compostura, estaba visiblemente preocupado. En más de una ocasión lo vi hablando en voz baja con el Papa, susurrando palabras que no llegaban hasta mis oídos, pero que claramente estaban llenas de urgencia. Sabíamos que cualquier error, cualquier paso en falso, podría ser catastrófico. Mientras supervisaba los preparativos para la entrega del oro, comencé a notar que algunos de los guardias y miembros del clero evitaban mirarme a los ojos. Era como si supieran algo que yo no. Las tensiones aumentaban y las murmuraciones se intensificaban. un grupo de cardenales, liderados por un hombre de fervor inquebrantable, comenzó a cuestionar abiertamente la decisión del Papa. Creían que entregar el oro significaría abrir las puertas del Vaticano al mal y que resistir era nuestra única opción. Fue durante una de esas noches que Lori se acercó a mí con una expresión grave. «Giovanni», me dijo en voz baja, «la situación es delicada. Hay quienes piensan que resistir es la única salida, pero debemos mantenernos firmes en la decisión del Santo Padre. No podemos permitir que el Vaticano se divida en un momento como este». Sentí el peso de sus palabras y la responsabilidad que cargaba sobre mis hombros. No solo estaba en juego la seguridad del Papa, sino también la unidad y la integridad de la Iglesia. Pero en el fondo, me preguntaba si seríamos capaces de evitar un enfrentamiento interno mientras nos preparábamos para un enemigo externo tan formidable. Conforme pasaban las horas, los preparativos continuaban, pero la paranoia se intensificaba. Empecé a notar movimientos extraños en la noche, como sombras que se deslizaban por los pasillos, demasiado rápidas para ser vistas claramente. Los susurros que antes eran apenas audibles ahora parecían más claros, llenos de temor y desesperación. Sabía que no todos los que estaban con nosotros en ese momento apoyarían la entrega del oro. El día del intercambio se acercaba rápidamente, y con él, la certeza de que nos enfrentaríamos no solo a los draconianos, sino también a nosotros mismos. Sabía que había quienes preferían sabotear el plan, aunque eso significara poner en riesgo la vida de todos nosotros. Y yo, atrapado en medio de todo, solo podía confiar en que mi fe y mi lealtad al Papa me guiarían a través de la oscuridad que se cernía sobre el Vaticano. El peso de la responsabilidad era abrumador. No podía permitir que los draconianos destruyeran nuestra fe, pero tampoco podía ignorar el peligro de una confrontación interna. La paranoia y el miedo se habían instalado en el corazón de la Iglesia, y yo estaba en el centro de todo, tratando de mantenerme firme mientras el mundo a mi alrededor parecía desmoronarse. La mañana del intercambio llegó demasiado pronto. La atmósfera en el Vaticano era espesa, cargada de un silencio que hablaba más que mil palabras. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, y aunque la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, no lograba disipar la oscuridad que sentía en mi interior. El Papa Juan XXIII, Loris Capovilla y yo fuimos de los primeros en llegar al lugar donde se había preparado el oro para la entrega. El tesoro, cuidadosamente seleccionado y dispuesto, estaba envuelto en telas rojas, como si aún tratáramos de protegerlo de manos impuras. Sabíamos que entregar esas riquezas significaba más que perder bienes materiales. Era como entregar una parte del alma de la Iglesia. Pero la alternativa era mucho peor. Mientras supervisábamos los últimos preparativos, mi mirada se posó en los rostros de aquellos que trabajaban en silencio, cada uno de ellos llevando consigo el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. Había en sus ojos una mezcla de resignación y miedo. Algunos murmuraban oraciones en voz baja, buscando consuelo en la fe, mientras otros simplemente se concentraban en la tarea, evitando cualquier pensamiento más allá de lo inmediato. Sin embargo, la calma aparente no engañaba a nadie. Yo sabía, al igual que Loris, que la tensión interna estaba a punto de estallar. Había oído rumores la noche anterior. Algunos de los cardenales que se oponían al plan del Papa estaban planeando un último intento para sabotear la entrega. No sabíamos exactamente cómo o cuándo actuarían, pero estábamos seguros de que no se quedarían de brazos cruzados mientras el oro del Vaticano era entregado a manos alienígenas. El Papa, con una serenidad casi sobrehumana, dio la orden de proceder. A medida que el oro era trasladado al patio donde se llevaría a cabo el intercambio, sentía como si el tiempo se alargara, como si cada segundo fuera un desafío a mi paciencia y a mi cordura. Estábamos a punto de enfrentar una situación que ningún entrenamiento podría haberme preparado, y el peso de esa realidad se hacía cada vez más insoportable. Justo cuando todo parecía estar bajo control, ocurrió lo que tanto temíamos. Un grupo de guardias, liderado por un cardenal conocido por su fervor intransigente, irrumpió en el patio. Con ojos desorbitados y llenos de convicción, gritó que no permitiría que las manos impías se llevaran el tesoro sagrado de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, la tensión acumulada explotó en una confrontación abierta. Los guardias fieles al Papa, incluidos Loris y yo, nos colocamos entre los insurgentes y el oro, sabiendo que la situación estaba al borde de la violencia. No podía creer que habíamos llegado a este punto, que el enemigo no solo estaba afuera, sino también dentro de nuestros propios muros. Traté de mantener la calma, pero mi mano no dejaba de temblar sobre la empuñadura de mi espada. «Esto es una traición», gritó el cardenal rebelde, apuntando un dedo acusador al Papa. «Estás entregando la iglesia a manos de demonios». Antes de que la situación se descontrolara aún más, el Papa Juan XXIII, con una voz firme pero llena de compasión, se adelantó. «Estamos haciendo lo necesario para proteger a la humanidad. Este sacrificio es temporal, pero la fe que preservamos es eterna». Sus palabras resonaron en el patio, llenando el espacio con una calma inesperada. Por un momento, pareció que la sensatez podría prevalecer. Pero la mirada en los ojos del cardenal rebelde me decía lo contrario. No estaba dispuesto a ceder, no mientras creyera que estaba haciendo lo correcto. Fue en ese instante, cuando todo parecía pender de un hilo, que una luz familiar apareció en el cielo y los draconianos comenzaron a materializarse en el patio, tal como lo habían prometido. El silencio que siguió fue absoluto. Los insurgentes, al ver a las criaturas alienígenas aparecer, vacilaron, sus convicciones temblando ante la realidad de lo que enfrentábamos. Los draconianos no dijeron una palabra. Su presencia, imponente y aterradora, hizo que cualquier resistencia pareciera inútil. El líder de los draconianos, con una expresión que no podía leer, se acercó al Papa esperando su decisión. Yo, parado allí, observé cómo las fuerzas internas e internas chocaban en ese pequeño rincón del Vaticano, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría desatar un desastre. El Papa, con una tranquilidad que aún me asombra al recordarla, hizo un gesto con la mano, dando la señal para entregar el oro. Los guardias insurgentes, paralizados por el miedo y la presencia de los draconianos, no hicieron ningún movimiento. Sabían que cualquier intento de detener la entrega solo terminaría en su muerte y posiblemente en la de todos los presentes. Así, en un silencio lleno de tensiones no resueltas, el oro fue entregado a los draconianos. A medida que lo recibían, sus expresiones permanecieron inescrutables, como si este fuera un simple trámite en su plan más amplio. No hicieron ninguna señal de agradecimiento, simplemente tomaron lo que consideraban suyo por derecho. Cuando el último lingote fue entregado, el líder draconiano miró al Papa con lo que podría haber sido respeto, pero también con una advertencia implícita. «Nosotros no olvidamos», dijo, antes de girarse y desaparecer junto con su séquito en un destello de luz. El patio quedó en silencio una vez más, pero esta vez era un silencio cargado de alivio y terror. El Papa permaneció quieto, mirando el lugar donde los draconianos habían desaparecido, mientras yo intentaba procesar lo que acababa de suceder. Habíamos cumplido nuestra parte, pero sabíamos que esta paz, si se le podía llamar así, era solo temporal. Los draconianos se habían ido, pero la amenaza de su regreso siempre estaría presente, una sombra que nunca se desvanecería del todo. El patio quedó en silencio después de la partida de los draconianos, pero la tensión aún era palpable en el aire. El oro, el tesoro que habíamos protegido durante siglos, ya no estaba. Lo habíamos entregado, y con él, una parte de nuestra fe y nuestra identidad. Mientras el Papa Juan XXIII se mantenía firme, sabíamos que lo que acababa de suceder no se borraría fácilmente de nuestra memoria ni de la historia de la Iglesia. Los insurgentes que habían intentado detener la entrega se retiraron en silencio, sus rostros marcados por una mezcla de alivio y derrota. Ya no había lugar para la confrontación. Lo que temían había pasado, y al menos por el momento habíamos evitado lo peor. Sin embargo, no podía ignorar la tensión que aún latía bajo la superficie. La unidad del Vaticano había sido puesta a prueba, y las fisuras resultantes eran evidentes. A medida que el día avanzaba, el Vaticano intentó regresar a una apariencia de normalidad. Pero la sombra de lo ocurrido se cernía sobre todos nosotros. El Papa convocó a una reunión privada con los cardenales y consejeros más cercanos. Allí, en la penumbra de una sala cerrada, se discutió lo que vendría después. Sabíamos que, aunque los draconianos se habían ido, la amenaza de su regreso nunca desaparecería del todo. «Lo que hemos hecho hoy», dijo el Papa, «fue para proteger a la humanidad, pero no debemos olvidar el precio que hemos pagado. Debemos estar preparados para lo que pueda venir en el futuro». Sus palabras resonaron en la sala, un recordatorio de que nuestra victoria, si es que se podía llamar así, era frágil. Mientras tanto, fuera de las reuniones, la vida en el Vaticano continuaba, pero no de la misma manera. Había un cambio en el aire, una sensación de vulnerabilidad que nunca antes habíamos experimentado. Los susurros de conspiración y desconfianza seguían presentes, aunque ahora eran más sutiles. Sabíamos que lo que habíamos hecho había salvado vidas, pero también sabíamos que muchos no estaban de acuerdo con la decisión, y esa división persistía. En lo personal, me encontré lidiando con un peso que no esperaba. Había jurado proteger al Papa y al Vaticano, pero nunca imaginé que mi lealtad me llevaría a ser parte de algo tan grande y tan aterrador. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi compañero desintegrándose ante mí y me preguntaba si habíamos hecho lo correcto. Pero sabía que no tenía respuestas, solo preguntas que me seguirían atormentando. Pasaron los días, y aunque intentamos seguir adelante, la sombra de los draconianos se mantenía sobre nosotros. El Papa, con una sabiduría que solo puedo admirar, comenzó a hacer planes para fortalecer la seguridad del Vaticano, preparándose para cualquier eventualidad futura. No lo dijo abiertamente, pero sabíamos que esperaba un regreso de los draconianos en algún momento. Y mientras tanto, el tesoro que una vez había sido nuestro orgullo, ahora era solo un recuerdo, una parte de nuestra historia que habíamos sacrificado para salvar al mundo. Con el tiempo, la vida en el Vaticano volvió a una rutina, pero nunca fue igual. Todos sabíamos lo que habíamos perdido, y aunque intentábamos no hablar de ello, la pérdida estaba allí, siempre presente. Sabíamos que habíamos evitado una catástrofe, pero también sabíamos que la amenaza nunca se había ido del todo. Y con esa certeza, vivíamos día a día, esperando lo inevitable. Han pasado muchos años desde los eventos que presencié en 1961, y el peso de la verdad que he cargado ha sido cada vez más insoportable. Me llamo Giovanni Rossi y fui testigo de un acontecimiento que cambió el curso de la historia, aunque no en la forma en que la mayoría cree. Ahora que mi tiempo en este mundo se está acabando, siento que es mi deber desmentir la versión que todos conocen y revelar lo que realmente sucedió. En 2014, Loris Capovilla, el secretario personal del Papa Juan XXIII, compartió con el mundo una historia que capturó la imaginación de muchos. Según su relato, mientras caminaban por los jardines de la residencia papal de Castel Gandolfo en 1961, el Papa y él vieron un objeto volador no identificado, OVNI, que aterrizó cerca de ellos. De ese objeto descendió una figura humanoide que mantuvo una breve conversación con el Papa. Según Loris, después de ese encuentro, el Papa comentó que los seres de otros mundos son hermanos de creación y que también son hijos de Dios. Pero eso fue una mentira. Recuerdo claramente cada detalle de lo que sucedió aquel día. Los draconianos no eran visitantes benévolos, eran conquistadores, depredadores que vieron en nosotros una oportunidad para satisfacer sus necesidades a través del miedo y la dominación. Lo que Loris contó al mundo fue una distorsión de la verdad, una mentira fabricada para mantener la paz y evitar el pánico global. Pero la paz que se construyó sobre esa mentira es frágil y el peligro nunca ha desaparecido. Los draconianos exigieron nuestro oro con una brutalidad que nunca podré olvidar. No fue una simple transacción, fue una amenaza velada de exterminio. Nos dejaron con vida únicamente porque les entregamos lo que querían, pero en sus ojos vi la promesa de que regresarían, y su regreso no sería pacífico. Durante todos estos años, el Vaticano no ha estado inactivo. Desde aquel día, se han estado preparando en silencio para el inevitable regreso de los draconianos. El oro que una vez fue su tesoro más sagrado ha sido reemplazado y acumulado, no por devoción, sino por miedo. Cada lingote, cada moneda, es una medida desesperada para asegurar que, cuando los draconianos vuelvan, tengamos algo con lo que negociar. Algo que pueda comprar más tiempo, aunque sabemos que no es una solución definitiva. He cargado con este secreto durante demasiado tiempo. La culpa de no haber hablado antes me ha corroído, pero entendía que el mundo no estaba listo para la verdad. Ahora, sin embargo, no puedo seguir en silencio. La humanidad merece saber lo que realmente ocurrió y lo que podría ocurrir de nuevo. Debemos estar preparados, no solo con oro, sino con la voluntad de enfrentar lo que está por venir. Lo que Loris contó en 2014 fue una mentira para proteger a la humanidad, o eso creíamos. Pero esa protección solo ha sido una cortina que oculta la verdadera amenaza. Los draconianos no son aliados, ni visitantes en busca de recursos. Son una amenaza latente, y su regreso será el momento en que la humanidad deberá enfrentar la oscuridad que habita más allá de las estrellas. Mi tiempo se está acabando, pero al menos me consuela saber que la verdad saldrá a la luz. Que el mundo sepa que los draconianos volverán, y que esta vez no podemos confiar en la diplomacia para salvarnos.